de conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa. Que siguen acompañándonos en Arte Conexión. Esta tarde les estamos presentando una entrevista que sostuvimos con el artista argentino Claudio Ruiz. Vamos a seguir escuchando esta entrevista y a continuación nos va a platicar más acerca de su proceso creativo y de varios procesos por los cuales él llegó a presentarse en nuestra ciudad.
En el proceso creativo, ¿cómo lo maneja? ¿Trabaja por series, por piezas individuales?
Si yo cuento esto, hay gente que se va a reír, pero bueno. Hay momentos donde me agarran ataques, digo yo, que no puedo dejar de producir. Hay momentos donde me pongo y trabajo y lógicamente cuando estoy con alguna idea en la cabeza, muchas de las obras van saliendo con una determinada impronta, con una temática, con algún eje. A veces me doy cuenta, o sea, a veces lo puedo racionalizar. Otras veces sale más a nivel inconsciente y cuando voy viendo las producciones ya armadas, veo cómo en realidad había un hilo conductor que las iba acompañando, iba guiando el proceso. En algunos casos, como te decía antes, tengo que remitirme a obras anteriores. Hay momentos donde hice una determinada búsqueda, la corté, quedó, se truncó por otras necesidades, por otros tiempos, y después, bueno, a lo mejor retomé esa idea, y entonces a veces pongo en una exposición de mis obras, de las nuevas, de las últimas, a lo mejor pongo una obra que tiene 3-4 años más, pero que fue la que dio el origen, yo digo el germen de alguna manera, ¿no? Es la que generó todo ese otro proceso formal, simbólico y conceptual de alguna manera que llevan a la producción final. Entonces hago el anclaje, o sea, trato de remitirme a esa primera obra porque pienso que es una manera de que la gente pueda también hacer el recorrido que hago yo o que hice durante el proceso de creación. Siempre considero que la obra de arte tiene que ser mostrada, así que cada vez que me proponen de exponer en algún lado, no me importa dónde. De hecho, si tengo que viajar hasta México y a Mérida, vengo contento, porque la verdad que me parece muy interesante que el público pueda estar en contacto con la obra. Es lo que cierra de alguna manera el proceso de la producción, de la creación. En otros momentos me pasa que paso mucho tiempo sin hacer. Y en los procesos en que no hago materialmente, son procesos donde hago mucha elaboración mental. O sea, hay ideas que van surgiendo, que van quedando, a veces en boceto, como te decía antes, a veces no, a veces directamente no se materializan. Pero hay recorridos que voy haciendo, o sea, es una preparación, ¿no? Y el momento del abordaje con el material muchas veces suele ser muy rápido. O sea, yo soy una persona muy ansiosa, por eso pienso que en algún momento dejé el dibujo como parte de mi expresión, porque trabajaba con un dibujo muy, muy meticuloso, con mucho volumen y demás, y me llevaba mucho tiempo, muchas capas, muchas superposiciones de grafito, y me llevaba demasiado tiempo para lo que yo necesito producir. Y hay obras que las he resuelto formalmente en un día. Después hago todos los procesos de pátina, del resto, pero hay obras que se producen en el momento y a lo mejor en unas horas. Hay otras que llevan más tiempo, como te decía, y hay otras que las dejo abandonadas, después las retomo, y ya con una mirada diferente, parado o posicionado desde otro lugar, y bueno, y hago un abordaje distinto.
Y es que precisamente, bueno, por un lado vemos muchos conceptos trabajados en las piezas que hablan de ese trabajo conceptual que hay detrás, ¿no? En esos momentos de, digamos, inactividad en el caso de estar produciendo, pero de que hay mucho trabajo de escritorio, ¿no? Y por otro lado, se me hace muy curioso porque precisamente viendo las piezas que va a exponer en el Macay, vi que habían diferentes fechas de creación, pero es precisamente por justamente hacer ese anclaje, ¿no?
Exacto.
¿Cómo decide participar en esta muestra argentina en Yucatán?
Mira, la verdad que en el momento me sorprendió porque hace 2 años atrás recibí un mail de invitación donde me contaban un poco, daban cuenta del proyecto. Después lo pude charlar hasta hoy lo hablé personalmente con Silvia Madrid y le decía qué osados ponerse a armar una muestra tan grande con tanta variedad de autores y de obras y con tanta distancia de por medio, porque no es fácil coordinar todo. La verdad que bueno, hablábamos con ella y con mi esposa y decíamos, qué seriedad que vimos en el proyecto desde el primer momento. Eso fue una de las cosas que me entusiasmó. Me invitaron, me dijeron que se estaba haciendo esta muestra de artistas argentinos en Mérida. Me pareció interesante, me puse a buscar un poquito en los archivos a ver qué obras podían ser. Y bueno, la verdad, en algún momento pensé que solo se iba a seleccionar una obra por artista. Me sorprendió mucho cuando me habían seleccionado 7 obras, porque digo, bueno, son muchas para mandar tan lejos. Y el embalaje y todo, o sea, hay todo un trastorno. De por sí, hoy hablábamos también con la gente de acá del museo, ¿no? Decíamos, la escultura de por sí es difícil de trasladar dentro de la misma ciudad. Si uno tiene que moverse, necesitas un transporte, necesitas gente que las cargue, sobre todo cuando son pesadas. El envío mío era de más de 400 kilos. Y es la primera vez que hago un envío tan grande y a tantos kilómetros. Pero bueno, la verdad que fue un gusto y sinceramente te vuelvo a decir, me gustó mucho, me convenció el proyecto, me pareció que era muy interesante, que había una mirada muy abierta también a la hora de convocar a los artistas, hubo mucha gente convocada en Argentina y bueno, y de ahí se hicieron procesos de selección.
Y bueno, ¿nos puede platicar sobre las piezas que va a presentar en esta muestra, las 7 piezas que tiene?
Bueno, acá hay una serie de obras, algunas de dimensiones un poco más grandes, algunas otras más chicas. Las más chicas las pensé en función del traslado. Yo, dentro de mi proceso creativo, hubo un periodo donde empecé a hacer alguna obra un poco más chica. De hecho, yo exponía en diferentes ciudades y en diferentes provincias de Argentina. Entonces, el hecho del traslado de la obra muy grande, me pasó cuando mandé a la ciudad de Córdoba. Es un trastorno tener que mandar la obra y no poder acompañarla uno a veces por cuestiones laborales y demás. Yo soy muy obsesivo, me gusta ir con la obra, volver con la obra, me cuesta desprenderme y que alguien la lleve, la mueva. Pero bueno, en determinado momento empecé a hacer obras de dimensiones un poco más chicas, por una cuestión de poder trasladar y mostrar en otros lugares. Fueron series de obras más chicas y después hice una serie de obras que se desarman. Tengo muchas obras que van abulonadas, entonces uno puede ir desarmándolas, se desmantelan en 2 o en 3 partes, entonces a veces el envío resulta más cómodo, es más fácil de manipularlas y demás. Hay obras mías que superan los 120 kilos, entonces son difíciles de manejar.
Es momento de hacer otra pausa musical, escucharemos La Sal No Sala.
De mi madre, en realidad no. colgar. Porque la chica de la esquina ya me trata bien, ya me la da. Y ahora me enamoré, porque la sal, sal y el azúcar dulce. La sal, sal y el azúcar dulce. Y la sal, sal y el azúcar dulce.
María, Fabián, él.
La sal, sal y el azúcar dulce. La sal, sal y el azúcar dulce.
Ustedes.
La sal, sal y el azúcar dulce.
Y nadie más. Poco rock and roll.
El arquitecto italiano Paolo Soleri es el creador del concepto de la arcología, con el cual buscaba definir sus edificios de corte utópico y ecológico. Entre ellos destaca el famoso prototipo Arcosanti, una ciudad experimental en el altiplano desértico de ese estado norteamericano. Se trata de la fundación de una ciudad ideal que tiene un núcleo urbano desarrollado no en sentido horizontal, sino estratificaciones que optimizan los desplazamientos mediante un consciente cuidado del medio ambiente y el ahorro de la energía. Arcosanti propone una recuperación de la calidad de vida, tanto desde la percepción arquitectónica como la social. Este laboratorio dio inicios en los años 70 y a la fecha sigue en pie. La arquitectura del futuro, un magnífico complejo arquitectónico que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Soleri fue premiado con la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectura, el León de Oro de la Bienal de Venecia, entre otros. La repentina muerte en días pasados es sin duda una pérdida muy lamentable para el mundo contemporáneo de la arquitectura. En este periodo, abril-junio 2013,
el MACAI presenta exposiciones homenaje.
Exposiciones homenaje.
Eduardo Ortegón, Jaime Castellanos,
Víctor Rendón,
Jorge Casares,
Susaku Arakawa.
Artistas que han dejado huella en el panorama yucateco e internacional.
Museo MACAI.
Entrada libre.
Entrada libre.
Arte Conexión.
Escúchanos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.
En este último bloque de entrevista con el artista Claudio Ruiz, continuamos abordando sobre su participación en la muestra Argentina en Yucatán y de manera particular sobre el arte público y las piezas que presenta en el pasaje Revolución.
me encantó cuando me mandaron las primeras fotos del proyecto de la muestra esta de Argentinos en Mérida. Me encantó el pasaje de la Revolución. Cuando lo vi dije, esto es un lugar espectacular para poner esculturas, sinceramente, porque es un espacio abierto, pero techado, la obra está protegida, está dentro de un museo, que también hay un control, porque bueno, no sé acá, pero en Argentina tenemos todavía un gran grado de vandalismo con las obras en los espacios públicos. Hay algunas que se salvan, pero hay otras que están castigadas año tras año. Bueno, hay obras de la escultora Lola Mora, que ahora fueron cambiadas de lugar, pero que durante mucho tiempo tuvieron que estar enrejadas. Una obra de arte encerrada detrás de una reja porque la pintaban con aerosoles, con cuestiones políticas o con cuestiones futbolísticas. O sea, les han hecho camisetas de Newell's y de Central, que son los dos equipos grandes de la ciudad. Más grande Newell's, pero bueno. Pero las pintaban, las arruinaban, y era una cosa sistemática. Recién ahora pudieron estar emplazadas en la parte del pasaje Juramento, que es detrás del Monumento a la Bandera, y la tuvieron que poner en un espejo de agua con luces, y entonces la gente tiene miedo de meterse en el agua con corriente y no las tocan. Pero la obra tiene que poder convivir. Hay lugares en nuestro país donde sí están en Resistencia, por ejemplo, en Chaco, hay un montón de obra puesta en espacio público, en la calle, los artistas directamente las van emplazando y las obras quedan y la gente las cuida y las protege, y es un lugar maravilloso para recorrer porque podés convivir con obras, y considero que eso es muy importante. Entonces, bueno, yo desde ese punto de vista, o con esa filosofía de creación, con ese concepto de creación, no puedo menos que pensar la obra rodeada de gente.
Y bueno, platicando un poco más sobre las piezas que se presentan aquí en el Macay, ya nos platicaba que hay diferentes hilos conductores en sus piezas, o de pronto en los años, ¿no? Hay piezas de que se unen a pesar de la diferencia de años entre una y otra. En específico sobre las piezas que presenta aquí en el Macay, ¿cuál es ese hilo conductor?
Creo que el hilo conductor de estas obras tiene que ver con esto del paralelismo o el simbolismo de la humanidad de la obra. Hay obras que tienen grietas, tienen fisuras, tienen marcas, que es un poquito lo que nos pasa a nosotros. La vida nos va marcando de diferentes lugares, a veces nos agrieta, y decimos siempre que lo que no nos mata nos hace más fuerte. En el metal también, en el metal se produce que con algunos cortes, con algunas soldaduras, el metal se refuerza, se hacen otros sectores de tensión nueva. Y esos paralelismos me parece que son interesantes buscarlos, y por eso después trato de alguna manera anclar algunos de esos títulos a través del título, ¿no? Anclar un poquito la idea, el concepto que tiene la obra. Hay una de las obras que aparece acá que se llama Reminiscencias, que tiene unos símbolos en metal que asemejan lunas y soles, y tiene que ver con, es una especie de tótem, ¿sí? Tiene que ver con lo ancestral, es una búsqueda que a mí también me interesa, buscar nuestras raíces, todos los procesos creativos que hubo en las culturas primigenias, y que de alguna manera nos han dejado un legado de elementos, de símbolos, de signos, de su manera de entender el mundo, de entender la vida, de entender el universo, que no es poco. Yo te contaba hace un rato que, bueno, con la cuestión esta de mi fe personal, yo soy cristiano, y me parece que en las obras también busco esto, ¿no? Decíamos, hay un Dios creador y hay un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, entonces también es creador. Esta búsqueda de crear a través de una cuestión espiritual, de alguna manera. Hay muchos simbolismos espirituales que aparecen en las obras y que, bueno, son el gran hilo conductor de toda mi producción. Pero como te decía en algún otro momento, hay otros elementos que aparecen, núcleos, huevos, esferas, elementos que tienen que ver con nacimiento, con vida latente, con un huevo, con una semilla que está esperando su oportunidad para desarrollarse, para crecer, para producir. En nuestras vidas también aparecen elementos que están dentro nuestro y que a veces tienen que esperar sus procesos, tienen que esperar determinados tiempos para poder salir a la luz. Las semillas pueden estar un montón de tiempo guardadas en una cajita y un día la pusiste en la tierra y creció. Bueno, en las obras también, me parece que en mis obras aparece un poco de eso, ¿no? Relaciones con la humanidad. Trato de humanizarlas de alguna manera. Esto del metal tan frío, trato de correrlo de ese lugar. El metal tan rígido, trato de humanizarlo. Los elementos orgánicos, las formas con las que trabajo, buscan de alguna manera darle otra característica, o sea, generarle otra percepción a la gente de esa pieza de metal. correrlos un poquito de ese metal frío, duro, estructurado, que lastima, que no, puede ser otro tipo de relación la que tenga el espectador con la obra.
Y bueno, también vemos que hay como un proceso también especial en la forma de darle nombre a las piezas, y una que nos llama la atención es la de Itis, porque bueno, es un nombre muy raro y que a lo mejor no saber el origen, ¿no?, de esta pieza.
Bien, la obra tiene forma como de un pez, ¿sí? La palabra ictis significa pez y la usaban los antiguos cristianos como símbolo secreto, porque en los principios del cristianismo, cuando eran perseguidos, el hecho de no poder manifestar que eran cristianos y no poder presentarse, lo que hacían era simplemente en la palma de la mano dibujaban la forma de un pez. Y de esa manera, si el otro identificaba, sabían que estaban en común. Y la palabra ictis justamente significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, cada una de las letras corresponde a una de las palabras y a uno de los atributos de Jesucristo. Entonces, los cristianos se identificaban de esa manera. Yo trabajé en función de la forma del pez. Tengo, bueno, la última obra que hice también tiene un fuerte arraigo con la forma del pez. Y bueno, tiene que ver también con esto de decir, bueno, simbolismos, elementos que fueron tomados por en su momento por el cristianismo. Después pasaron por un periodo de tiempo, dejaron de tenerse en cuenta. Hoy en día aparecen de nuevo, yo no sé si acá se usa, pero en Argentina se está usando mucho una imagen de un pececito que se pega en el auto, los cristianos ponen, y a veces dice Jesús adentro.
Sí,
bueno, los judíos le ponían ictis, entonces ese es el nombre al que hace referencia.
Y bueno, cabe destacar que Claudio Ruiz, además de ser escultor, pues también ha hecho un trabajo de promoción cultural, de gestión, pues tuvo un proyecto de una galería virtual ProArt que fue muy interesante y muy ambiciosa, pues también tratando de buscar la forma de llevar el arte hacia otras partes, no solo el de él, sino también el de la comunidad de artistas de la ciudad donde vive. ¿Qué les parece si nos vamos a otra pieza musical? Vamos a escuchar Ojos de Videotape.
No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape.
Ya llegan las postales del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar.
No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape.
Thank you.
Teatro Hacia el Margen presenta su más reciente montaje titulado Formión, de Publio Terencio Afro, bajo la dirección de Miguel Ángel Canto. La historia, a la que podemos considerar como una comedia nueva griega, por la mirada real a la cotidianidad urbana y de sus personajes, narra la travesía de los jóvenes Antifón y Fedro, que terminan en líos amorosos por la intervención de Formión. El temor y la avaricia son las vías para solucionar sus problemas. El autor, Terencio, influyó en las generaciones posteriores a su época, convirtiéndose en objeto de estudio desde la República Romana y en impulso de vitalidad para la imaginación de actores, directores y dramaturgos hasta la actualidad. Esta puesta en escena tiene su acento en el trabajo de los actores y las posibilidades de sus propios cuerpos, entendiendo que la festividad, la burla y la ironía son medios para contar a profundidad historias de mayor seriedad. La obra busca entretener al tiempo de propiciar la reflexión en un público diverso, por su visión sencilla y universal de los conflictos humanos de todas las épocas. Formión se presentará en el Centro Cultural Olimpo los viernes y sábados de mayo hasta el 1 de junio.
Valori Plastici es un movimiento estético e ideológico desarrollado en Italia en torno a 1920 y se caracteriza por su voluntad de entroncar algunas de las novedades formales contemporáneas con el pasado nacional. Se trata de una actitud destinada a construir un lenguaje clasicista, de ahí que la ambigüedad, el contrasentido y la heterogeneidad sean sus constantes básicas más relevantes. Intentó conjugar lo tradicional con lo moderno en nombre de conceptos tan vagos como la intemporalidad de la belleza, alegando un entronque con el arte italiano de los siglos XIV y XV. Hemos llegado a la parte final de esta emisión de Arte Conexión. Recuerden que nosotros los esperamos en el museo de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre.
Los invitamos a conocer las exposiciones homenaje a Eduardo Ortegón, Jaime Castellanos, Víctor Rendón, Jorge Casares y Shusaku Arakawa, así como la gran muestra Argentina en Yucatán, presente tanto en las salas del museo como en el Expoforo y el Pasaje Revolución. Por otro lado, se encuentra también la muestra El Deletreo de la Intimidad en la sala Macay Esay.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad, a través del 103.9 FM y 1120 AM. En Tizimín a través de 94.5 FM y en internet en radio.uadi.mx.
Reiteramos la invitación para que conozcan la sección de radio en la página web del Macay, www.macay.org/radio, donde podrán descargar todos los episodios de este programa, las emisiones pasadas, desde, yo creo que tenemos más o menos ya un año de episodios, y muy interesante para los que les gusta pues volver a escucharlo o a lo mejor lo necesitan para alguna investigación.
También está nuestros programas de televisión, La Hora Cultural Macay, el cual pueden ver a través del canal de YouTube TV Macay. Y también el programa, recuerden que se transmite todos los domingos en punto de las 9 de la noche a través de Canal 13.
Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este programa, recuerden que pueden escribirnos a mediosmacay@gmail.com. Agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa. Yo soy Nadia Pérez y me despido de todos ustedes.
Yo soy Leonor Chávez y los dejamos con la última pieza de la tarde de Charly García.
Promesas sobre el bidet.
Porque me tratas tan bien.
sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bucho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
Conexión. Una producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.